Pedro Sánchez ha cancelado su agenda institucional durante los dos próximos días por motivos personales. Así lo han confirmado fuentes de la Moncloa a COPE. El presidente del gobierno sí ha participado en la sesión de control en el Congreso. Allí nos vamos, Ricardo Rodríguez.
Sí, la sesión de control ha sido precisamente su último compromiso antes de cancelar toda la agenda. Pedro Sánchez ha dejado así de trasladarse a Valencia para participar en un foro económico. Motivos personales, según hacen saber desde la Moncloa, e inexcusables. Las circunstancias han obligado al presidente a permanecer sin actividad pública durante dos días, hoy miércoles y mañana jueves. La decisión se ha adoptado esta misma mañana, aunque ayer suspendió un viaje a Barcelona. Sánchez ha suspendido ahora mismo su participación en la cumbre de Bruselas destinada a cerrar el reparto de los altos cargos de la Unión Europea, aunque tal vez pueda retomar los compromisos con normalidad este mismo viernes.
En Cataluña ayer terminó el plazo para celebrar un primer debate de investidura, pero ni Salvador Illa ni Carles Puigdemont se presentaron como candidatos porque no tienen los apoyos suficientes. Hoy el presidente del Parlament, Josep Rull, activa la cuenta atrás de dos meses para investir a un nuevo presidente de la Generalitat. Y si no lo consiguen, se repetirán elecciones, Sergi Tor.
Si el 26 de agosto como fecha límite el Parlamento no ha escogido presidente, la comunidad votará el 13 de octubre, cuatro meses después del 12 de mayo. Ha empezado ya esta sesión donde se va a leer la resolución del llamado acto equivalente. Los partidos intervendrán a cinco minutos con un objetivo claro, eludir su responsabilidad en el bloqueo y la posible repetición electoral. Mientras el PSC culpa a Junts y a Esquerra de formar una minoría de bloqueo, Junts reclama a los socialistas que apoyen a Puigdemont y Esquerra tilda a ambos de responsables. ¿Cómo está la cosa? Que la mesa ha habilitado la primera quincena de agosto para que se pueda celebrar un debate de investidura. Sonido en directo desde el Parlamento.
La sesión del ple davant de la façana del Palau del Parlament. Així mateix els informo que en compliment d'allò que estableix la moció.
Por lo tanto, la primera quincena de agosto se ha habilitado y es que el tiempo apremia y no hay avances en las negociaciones.
Gracias, Sergi. En el Día Mundial contra la Droga, el Papa Francisco ha pedido el compromiso de todos para detener la producción y el tráfico ilícito de drogas y ha calificado como criminales y asesinos a quienes se la proporcionan a la juventud. Palabras pronunciadas durante la audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro, Eva Fernández.
Asegura el Papa que frenar esta plaga exige un acto de valentía por parte de toda la sociedad que no se consigue liberalizando su consumo.
Este problema solo puede ser resuelto poniendo fin a la producción de esa sustancia peligrosa, deteniendo la mentalidad malvada de quienes, motivados por la lógica del poder y la ganancia del dinero, generan tanta violencia, muerte y sufrimiento. Es muy triste ver a tantos jóvenes arruinados por la droga.
Hoy estaban presentes en la audiencia un grupo de madres y mujeres de soldados ucranianos pertenecientes a la Brigada Azov, que permanecen en las cárceles de Rusia. Por cierto, que durante el mes de julio se interrumpen las audiencias generales, un breve periodo de descanso para el Papa, que por otra parte seguirá manteniendo su habitual agenda de trabajo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Hoy llega a su fin la fase de grupos de la Eurocopa. Bruno Casar.
Esta tarde resolvemos los dos últimos grupos, que son clave para saber qué selecciones clasifican como mejores terceras y, por ende, qué rival le va a tocar a España en octavos de final. A las 6 de la tarde resolvemos el grupo E, Eslovaquia, Rumanía y Ucrania, Bélgica, las cuatro que saltan a escena con tres puntos, es decir, todo por decidir. Las cuatro tienen opciones de meterse en las eliminatorias. A las 9 de la noche pondremos punto y final a esta fase de grupos con el grupo F, República Checa, Turquía y Georgia, Portugal, donde los de Cristiano Ronaldo ya son primeros matemáticos. Básicamente, las otras tres tienen opciones de meterse en octavos de final. El cuadro de las eliminatorias que ya vamos rellenando y que en un lado nos deja ya a varias candidatas al título, como España, Alemania, Francia y Portugal, que quedan encuadradas en el mismo lado. En media hora, por cierto, vamos a conocer la prelista de la selección española masculina de fútbol para los Juegos Olímpicos y en la Copa América, victoria de Argentina esta pasada madrugada por la mínima ante Chile, con la que a falta de una jornada ya están en cuartos de final. Canadá le ganó 0-1 a Perú.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 23 grados en la Puerta de Alcalá en un día de aviso amarillo por tormentas en la zona metropolitana y del Henares. A partir del mediodía el cielo se va a ir cubriendo y ya en una hora a las 12, sobre todo en zonas de la sierra, empezarán los chubascos dispersos. Ha sido una mañana intensa en las carreteras, pero apenas quedan ya complicaciones, tan solo alguna dificultad de salida en la 6 a la altura del Plantío y de Majadahonda. Además, la Comunidad de Madrid planea cerrar la línea 7 de metro este verano entre Metropolitano y San Fernando para acometer trabajos de modernización. Unas obras que durarán cerca de 6 meses, pero lo que no está nada claro es que pueda reabrir el tramo entre San Fernando de Henares y el hospital de la localidad. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
España, ojo, ha sumado 9 puntos de 9 posibles, pleno, sin ningún gol en contra. Esto tiene muy buena pinta. Creo que pide paso desde el estadio de Düsseldorf, Miguel Ángel Díaz, Miguelito.
Luis, ha presumido un poco de jugadores y de equipo. ¿De puertas para adentro mantienes ese mensaje o hay que bajar un poco la euforia a los jugadores?
Se lo digo también de puertas para adentro. Para mí son los mejores.
Está hablando Jesús Navas, donde está Elena Condis. Elena.
Dijo Pablo Zabaleta que te iba a pedir la camiseta porque jugasteis juntos en el Manchester City. ¿Cómo ha sido?
Bueno, de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿no? Eran unas patatas Lay's Gourmet o una tableta cualquiera de chocolate Lindt Excellence, ¿no? Da igual, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Tener la idea y saber que es buena. Plantear cada detalle para conseguirlo todo. En Occident estás bien asegurado con nuestro seguro de negocios para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Estas llamadas son asistencias reales.
Mi madre de 101 años, se les ha quedado la llave puesta por detrás y no pueden entrar.
Ha salido fuego de la sartén y se ha quemado parte de la cocina y está hecho un desastre.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Las mejores coberturas y con todos los servicios en tu app. Mafre.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sabemos que un paciente muere cuando su corazón deja de latir, cuando no respira, no se mueve, ni tiene actividad cerebral. Es lo que se conoce como su muerte clínica. Hay pacientes que vuelven a la vida a través de una reanimación como esta. Una de cada 5 personas que sobreviven a ellos relatan lo que ya la ciencia conoce y explica como experiencias cercanas a la muerte. Hay miles de casos en todo el mundo, estudiados por la ciencia. De verdad, miles de pacientes que coinciden en un relato. Lo primero que sienten, una vez han muerto, es que se liberan de un enganche. Que se elevan y se ven a sí mismos en la sala de hospital o donde fuese, rodeado de médicos, ¿no? Todos ellos cuentan que llegan a una luz cegadora que inunda su ser de un amor y una felicidad y una sensación de conocimiento absoluto que es indescriptible en este mundo. Y que esa luz, llegado un momento, les transmite que su hora no ha llegado. Y es cuando vuelven a la vida. Yo entiendo que la luz del escepticismo se le acaba de encender, como me pasó a mí, pero le propongo que a través del método científico, del método materialista, empírico y objetivo, le demos respuesta o intentemos dársela a una de las preguntas más fundamentales que se hace el hombre, ¿no? Entonces, ¿hay vida después de la muerte? El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte, es una eminencia, y ha dedicado estos últimos años a investigar la existencia de la vida, o conciencia, si bien quiere, después de la muerte. Don Manuel Sanz, doctor, buenos días.
Buenos días.
Es un lujo tenerle en el programa, se lo agradezco.
Es usted muy amable.
Antes de describir con algo de detalle las experiencias que viven estos pacientes, pues son, le digo, de los relatos más interesantes que he escuchado jamás, de cualquier campo. Antes de que hablemos de cómo les cambia la vida y del entendimiento de las cosas, necesito que aclaremos una cosa, una premisa. Necesito que nos explique algo que para usted es una evidencia. Es decir, usted es médico, muy bueno. Quiero decir con esto que tiene una formación cartesiana, newtoniana, empírica del entendimiento de las cosas. Y que cuando usted se encontró con el primer paciente que le relata un ECM, una experiencia cercana a la muerte, el primero que pensó que podían ser alucinaciones era usted.
Indiscutiblemente esto es lo primero que pensé. Pero yo también tuve la prueba objetiva de que el enfermo estaba clínicamente muerto, es decir, tenía un paro cardíaco, como usted ha definido muy bien, y sabemos que a partir de los 15-20 segundos del paro cardíaco, la actividad cerebral desaparece, el electroencefalograma es plano. Entonces, coincidiendo con este tiempo de muerte clínica sin actividad cerebral ni cardíaca, el enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo, aunque soy cartesiano, como todos los médicos, lo que yo inculco a mis alumnos en la Facultad de Medicina y a mis residentes, el método científico cartesiano y newtoniano que considera la materia como elemento estructural básico, no me explicaba en absoluto, ni me justificaba en absoluto la posibilidad de que un enfermo clínicamente muerto me contara una experiencia cercana a la muerte de una manera tan bien definida. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocemos.
Bueno, hay muchos que siguen señalando que la alucinación puede ser la explicación de todo esto, pero hay una serie de elementos, de inputs, de hitos, si quiere, que demuestran lo contrario. Es decir, no pueden ser alucinaciones, lo primero porque conceptualmente todos los relatos son iguales, luego en matices van difiriendo. Pero si quiere usted explíqueme por qué no son alucinaciones.
No son alucinaciones por dos aspectos. En primer lugar, porque tenemos pruebas objetivas certificadas que demuestra de que esto es cierto, no es una alucinación. Y en segundo lugar, porque tenemos pruebas científicas, con una base científica que nos lo demuestran. Pruebas objetivas certificadas. El enfermo, por ejemplo, un caso clínico mío, una enferma que clínicamente muerta, la estaba reanimando, y entonces ella, en la experiencia cercana a la muerte, era una sanitaria precisamente, me contó exactamente. Me dijo, usted me estaba haciendo masaje, me pinchó el corazón, me aplicó el desfibrilador. El doctor tal, con nombre y apellidos, me dijo, me intubó, era el anestesista, y me ventilaba. La doctora tal, con nombre y apellidos, me estaba pasando sangre de hematología. El traumatólogo, doctor tal, nombre y apellidos, me estaba inmovilizando unas fracturas que tenía. Es decir, tenemos pruebas objetivas. Otra prueba objetiva muy clara es que estos enfermos en la situación de muerte clínica, cuando están en la fase astral, es decir, que están en plena experiencia cercana a la muerte, pueden atravesar estructuras sólidas con toda la facilidad. Esta enferma me manifestó y me explicó con toda clase de detalles, era sanitaria y lo conocía bien, todo lo que estaba ocurriendo en todas las dependencias del servicio de urgencias.
Pero ya no solo en el edificio en el que ella se encontraba, ¿verdad?
Hay casos descritos exactamente que incluso manifiestan con toda clase de detalles certificado. Por ejemplo, un enfermo reanimándose en Estados Unidos explicó exactamente qué es lo que estaba pasando en las Antípodas, en Australia. Es decir, que hay una transferencia de información independiente del espacio y del tiempo.
Doctor, las experiencias cercanas a la muerte, decíamos, tienen un punto en común que es el concepto, ¿no? Un concepto que se repite en todas. Luego hay detalles, matices que en función del paciente van variando. Yo como creo que lo más interesante de todo es el relato de uno de ellos, su experiencia. Me gustaría que juntos y con nuestra audiencia escuchásemos lo siguiente.
Lo primero que sientes es una sensación de felicidad plena, total y absoluta. Sientes como una certeza de que estás en casa. Yo, en mi caso, yo lo que vi fue luz. Muchísima luz. Sí que tenía como una forma humana. En un segundo, en un minuto, o sea, el tiempo te cambia por completo. Lo entiendes todo. Si aquí, por ejemplo, solo hablas español, pues en ese momento tú dices, conozco todos los idiomas del mundo. Y yo recuerdo que yo dije a esa luz, por fin. Ahí fue cuando me dijo, no, todavía no. Yo recordé que aquí tenía una familia, que tenía una madre, sentí cómo se sentían todos mis familiares en ese momento y sientes como un empujón y vuelves a una zona que es oscuro y entonces vuelves a estar.
Esto que acaba de escuchar es una experiencia cercana a la muerte. Lo digo por si se acaba de enganchar a esta entrevista. Estamos hablando con el doctor Manuel Sanz Segarra. Él es una eminencia, médico y cirujano, y lleva los últimos años de su vida estudiando de una forma científica pues esa pregunta de si hay vida después de la muerte, ¿no? Y después de escuchar este testimonio, don Manuel, hay tantas preguntas que me surgen, pero todos repiten el amor, la felicidad absoluta, una sensación de conocimiento que es indescriptible en esta vida terrenal. ¿Eso se lo ha encontrado usted en todos los pacientes?
Totalmente. Es que piense que nuestra realidad existencial, lo que yo llamo supraconciencia, porque está por encima la conciencia local o neuronal, la conciencia que condiciona nuestro cerebro, también otros autores le llaman espíritu, es holística respecto a la conciencia primera, a la inteligencia primera, al diseñador universal, lo que es el principio de todas las religiones, que nosotros llamamos Dios, otros Jehová, Alá, lo que usted quiera. Uh-huh. Y nuestra supraconciencia es holística. ¿Qué quiere decir? Esto deriva del concepto fractal, es decir, que tiene todas las propiedades de la conciencia primera. Es decir, es omnipresente, es eterna, es omnisciente, lo sabe todo, y es omnipotente, lo puede todo. La supraconciencia es la presencia de Dios o de la conciencia primera, para no dar términos religiosos, sino términos más amplios. Es la inteligencia primera que está fuera del universo y que se manifiesta en cada uno de nosotros y, por lo tanto, es holística, tiene sus propiedades. Lo que ha comentado esta paciente, que fue, es típico lo que ha comentado, una experiencia cercana a la muerte, ella misma lo dice, lo sabe todo, sí. Todos los idiomas, sí, lo sabe idioma, sí. Todo exactamente. Tienen tres características fundamentales. En primer lugar, se comunican entre sí, en la fase de experiencia cercana a la muerte, en la dimensión astral, a través del pensamiento. En segundo lugar, y esto es importante, todo es presente, es decir, solo existe el momento actual, el ahora, el presente. No hay ni pasado ni futuro. Mm. Y finalmente trascienden el tiempo y el espacio. No hay distancias. Cuando ellos piensan, quiero estar en las antípodas, en el mismísimo momento están en las antípodas.
¿Qué cambios observa usted en los pacientes que han vivido una experiencia cercana a la muerte? Porque es interesantísimo.
Yo los he seguido, estos pacientes,
Sí, es el teléfono, no se preocupe, don Manuel.
Perdón, la tecnología actual.
Se preocupe.
Pues yo los he seguido durante mucho tiempo y he podido comprobar en ellos lo siguiente. En primer lugar, se encuentran muy incomprendidos porque no se atreven a comentar su experiencia ni a médicos, ni a enfermeras, ni a familiares, ni a amigos, porque les consideran las respuestas lo que usted ha dicho antes. Son alucinaciones y que no le hagas caso es por el problema cardíaco y cerebral por falta de oxígeno, etcétera. Pero ellos saben que esto es realmente cierto. Se sienten muy incomprendidos. En segundo lugar, pierden absolutamente el miedo a la muerte. Tengo una enferma a la que les comentaba que contactó, esto es muy frecuente, contactan con seres con los que estaban emocionalmente muy unidos y ya fallecidos. Esta enferma contactó con su madre, habló con su madre mentalmente, abrazó a su madre y me dijo llorando, tal como le cuento, dice, no existe la muerte. Mi madre hacía años que había muerto y yo estuve con mi madre durante la experiencia cercana a la muerte. Otro aspecto es que el nacimiento para ellos es la cosa más natural. Es colocarse dentro de un traje, de una funda, de un estuche, que es materia, que nos presta el universo, es polvo de estrellas, durante un tiempo para que nosotros hagamos nuestro camino. Y una vez lo hemos hecho en la situación tridimensional humana, entregamos y devolvemos nuevamente esta materia que nos ha prestado el universo, se lo devolvemos. Otro aspecto es que se vuelven muy intuitivos. tienen precognición, saben lo que pasará. Para ellos el tiempo solo es presente. Se vuelven tremendamente empáticos, altruistas, bondadosos, justos y sobre todo tremendamente amorosos.
Sí, eso de la quitarse el ego de encima, ¿no? Hay una cosa, hay varias cosas de las que le quiero hablar todavía, don Manuel, porque, claro, el método científico yo entiendo que no puede aportar pruebas absolutas de estas experiencias, pero tampoco hay pruebas absolutas de la singularidad de los agujeros negros, tampoco la ciencia puede explicar qué pasa exactamente con el 99% de la energía que contiene un átomo. La ciencia también se explica a través de hipótesis, es decir, que el grado de contraste depende de varios factores, como puede ser que algo se pueda medir, que se pueda crear un modelo, luego replicar, y se estima, esto me parece muy interesante, que lo que nuestros sentidos, como la vista, perciben es un 5% de la realidad que pasa frente a nuestros ojos. Es decir, que es como si la biología no fuese lo suficientemente avanzada tecnológicamente como para procesar lo que tenemos enfrente. Entonces, ¿cómo explica usted la certeza de muchos colegas suyos a la hora de asegurar que no hay un creador? Es decir, que no hay vida más allá de lo material cuando a través de lo que conocemos, la teoría que mejor encaja científicamente es la de un creador, por aquello de la muerte eterna del universo, el Big Bang, el principio de entropía.
Usted hace una pregunta extraordinaria. Esta es la fundamental. Miren, desde el punto de vista del método científico cartesiano-newtoniano, definió Descartes, en el siglo XVII, fundador del método científico, con una frase definió la vida. Pienso, luego existo. Por lo tanto, la muerte, que supone una desestructuración, la muerte física y muerte de nuestras células, dejo de pensar, por lo tanto, dejo de existir. Con el método científico, definitivamente, la muerte es el fin de nuestra existencia. Entonces, ¿cómo explicamos la experiencia cercana a la muerte? Es imposible con el método científico. Entonces, tenemos que recurrir a otra disciplina, que es la física teórica, la mecánica cuántica, que estudia las partículas subatómicas. El método científico estudia lo macroscópico, lo objetivo, lo real. La mecánica cuántica, la física teórica, estudia las partículas subatómicas, que es microscópico, no lo vemos. Estudiamos sus efectos y sus interacciones. Y con mecánica cuántica hay una serie de principios fundamentales que sí que por paralelismo nos permiten explicar los fenómenos que nos cuentan los pacientes con experiencias cercanas a la muerte.
Entenderá que para un padre o una madre de familia que nos está escuchando ahora mismo, que está trabajando, trabaja, yo qué sé, 50, 20 mil horas al día, que está liado con los niños, los recaos. Papá, que hazme una carne con tomate esta tarde, el tupper para la comida del niño de mañana. Es decir, como que alcanzar la supraconciencia y este entendimiento del ego se les antoje algo complejo. Pero yo creo que cuando esto se digiere, cuando este conocimiento entra, es como una especie de advenimiento. Es decir, yo lo estoy experimentando en mí mismo. Es decir, yo cuando me he metido en todos estos conceptos, para mí la vida ha cambiado de cierta forma, ¿no? Y tampoco quiero que exageremos, pero es así. Entonces, ¿qué consejo le da a usted para quien no tiene tiempo de estudiar física cuántica ni el ajuste fino del universo? ¿Cuál es su consejo para ellos para poder desprenderse del ego y vivir de una forma más supraconsciente, digamos?
Mire, la finalidad de nuestra vida en la dimensión humana, que es tridimensional, es descubrir el ser, en mayúscula, nuestra supraconsciencia. No es el tener o hacer. Esto es lo que nos condiciona el ego, como usted muy bien dice. Entonces, ¿cómo podemos nosotros descubrir nuestra auténtica identidad, que es la finalidad de nuestra vida? Evidentemente se puede descubrir, la persona que tenía una experiencia cercana a la muerte la descubre, pero es por una vía inconsciente. Entonces se puede hacer conscientemente, que es lo que yo aconsejaría a la gente, para que realmente controle su ego, que su falsa identidad, yo la llamo el no yo, que es materialista externo y nos condiciona una dinámica vital muy negativa. Entonces, ¿qué hay que hacer para descubrir nuestra auténtica identidad, que se mueven los arquetipos de Platón, Kant y Jung? Es decir, una dinámica vital tremendamente positiva. ¿Qué hay que hacer para descubrirla? Hay un camino consciente para conseguirlo. Es la meditación, meditar. Meditar es centrar nuestro pensamiento, hay muchas técnicas, en un solo pensamiento. Y de esta manera, con una experiencia y unas técnicas y un aprendizaje, usted llega a contactar con su supraconciencia, que le aseguro que es algo maravilloso. Nota lo que dicen los pacientes. Los pacientes, una de las cosas que dicen cuando están en la experiencia cercana a la muerte, es que tienen una absoluta, es la enferma que ha comentado, lo ha dicho, una sensación de que estamos unidos amorosamente a todo. Somos universo, somos naturaleza, estamos hermanados todos. El ego nos separa, crea dualismo, crea competitividad, envidias, odios, agresión. Sí, sí. En cambio, nuestra supraconciencia nos une. No, somos universo, hay un sistema, una ecología total, una relación total. Esto usted lo nota y la descubre. Mediten, es el camino consciente para descubrir la supraconciencia.
Recuerdo al oyente, don Manuel, porque hay gente que entra y sale, que estamos hablando con una eminencia, con el doctor médico cirujano, don Manuel Sanz Segarra, acerca de las evidencias, pruebas científicas, empíricas, de que hay algo después de la muerte, hay una conciencia, hay una vida posterrenal, y lo hemos hecho a través de experiencias cercanas a la muerte. ¿Le han contado qué hacemos al final de las entrevistas, doctor?
Sí, me lo han contado.
Ayer estuvo con nosotros Sara Almagro. Sara es campeona de surf adaptado. Sara, con 18 años, tuvo una gastroenteritis, doctor, que se complicó y fue inducida en un coma de 10 días. Cuando se despertó, vio que todas las extremidades de su cuerpo estaban gangrenadas, hubo que amputárselas. Y ayer estuvimos repasando su historia y bueno, es una de esas historias que te reconcilia un poco con la vida, ¿no? Y con los problemas que uno tiene, hace que tengan un sabor distinto. Le dejo esta pregunta.
¿Cuál ha sido su mayor obstáculo? ¿Y cómo lo ha superado?
Se refiere a mí. ¿Cuál ha sido mi mayor obstáculo? Sí, sí. Pues mire, mi ilusión y mi interés por conocer realmente la realidad estructural de la vida del ser humano es descubrir la supraconciencia. Es intentar abrir conciencias, ayudar a la gente a descubrir su auténtica identidad. Y mi mayor dificultad es convencer a los científicos materialistas, a los filósofos occidentales y a los teólogos cristianos. Pero le puedo asegurar que van abriendo sus almas, van comprendiendo ante la objetividad. Pero ha sido mi mayor obstáculo. Oiga, esta enferma, sí, pobrecita, hizo lo que se llama un shock séptico con un fallo multiorgánico.
Exacto, exacto.
Y entonces hizo lo que se llama unas trombosis intravasculares y unas gangrenas isquémicas de las extremidades. Pobrecita, es una situación gravísima. Yo son situaciones que vivo con frecuencia con mis enfermos cuando hay complicaciones, shock séptico.
Pero la vida también te demuestra que pese a todo eso, la bondad se hace paso ahí, el amor. Él ya nos contó que una prótesis cada mano le cuesta 85.000 euros, las que tiene la Seguridad Social. Pues entiendo que usted además ya sabe de qué calidad son y que no le permiten mover los dedos, y a través de una ola de ayuda con un colegio consiguieron ese dinero, y al final, pues bueno, nos muestra que la vida también tiene parte positiva. ¿Qué pregunta le deja usted al siguiente, doctor?
Yo la pregunta que le haría es, ¿se ha preguntado alguna vez la realidad de nuestra dinámica vital que impera totalmente el ego? ¿Cómo podemos cambiar nosotros esta dinámica vital tan materialista y egoísta? ¿Qué hemos de hacer?
¿Sabe una cosa? Si me permite, le voy a hacer una última apreciación que a veces ronda mi cabeza. Yo muchas veces pienso a la velocidad a la que va el sistema solar por la galaxia, que creo que son cerca de 1.000.000 de kilómetros por hora.
Sí.
Luego pienso en que el Sol, a su vez, va a una velocidad de unos, pues, que es decir, la Tierra, unos 100.000 kilómetros por hora, cruzándose con planetas, y que son espacios y velocidades que no podemos entender, nuestra cabeza no logra entenderlos. Y aún así, mientras todo eso pasa, veo como una mariposa se posa encima de una planta, veo un atardecer bonito, veo un mar en calma, y muchas veces me pregunto si nos sorprendemos mucho menos de lo que deberíamos.
Usted lo ha dicho, el universo, la creación, nuestro planeta, es un milagro, es una maravilla. Si usted descubre su supraconciencia, verá en cada objeto la divinidad, la intervención de la conciencia primera. Una rosa, si usted ve la esencia, es maravillosa y perfecta. Un pájaro, cómo vuela, cómo se mueve, es algo extraordinario. Un árbol, de qué manera crece tan perfecta. hay una perfección total, lo dijo Einstein. El universo es perfecto. Es perfecto porque sigue unas leyes universales. Y siempre que hay unas leyes, alguien las ha puesto.
Doctor, ha sido un lujo tenerle en este programa. Doctor Manuel Sanz Segarra, esta es su casa para lo que quiera. Muchísimas gracias.
Ha sido usted muy amable y ha sido un placer para mí. Si he podido ayudar a algo, realmente me siento muy satisfecho. Un fuerte abrazo, amigo mío.
Gracias, amigo. Un abrazo.
Hola, Alberto.
¿Tú sabes cuánto le pagan a John Rahm, el golfista?
Mucho, ¿no? Dime.
500 millones de euros.
¿Qué dices?
Sí, firmó un contrato por 500 millones de euros. Cristiano Ronaldo, ¿sabes cuánto le pagan por temporada?
No sé si quieres saberlo.
200 millones de euros. Te hice una pregunta la semana pasada. Te dije, oye, de verdad, pues hablábamos y decíamos, oye, ¿cómo se le paga esta barbaridad de dinero? Y me dices tú, no son los mejores deportistas pagados de la historia.
No, claro, es que tú sabes la frase esta famosa de pan y circo de la antigua Roma, ¿no? Pues es que el circo era precisamente lo que movía las masas en la antigua Roma. No el circo como es que nosotros pensamos, sino las carreras de caballos. Ajá. Y bueno, el deportista mejor pagado de la historia es uno romano, tema de Lusitania, Cayo Apuleyo Diocles.
Y que cobraba un pasticle, ¿no?
Pues multiplica no 100, sino por 1000, esa es la diferencia.
Multiplicar por 1000 lo que gana Ram o Cristiano hoy.
Sí.
Oh, interesante, ¿no? Bueno, pues hablamos de eso enseguida, ¿no?
Eso es.
Venga, besito. Chao.
Hola.
Qué bien hueles hoy a limpio, ¿eh? Me pasa.
Que me lavo todos los días un poquito.
Pero digo que hay olores a limpio y olores a limpio.
Sí, sí, sí. Sí.
Tú y yo se nota que no lleva colonia y que es limpio de...
De limpieza, de ducha.
Estaba haciendo tiempo que no sabía que me ibas a hablar.
Pues mira, yo te voy a decir una cosa.
¿Qué?
Con esta media hora que llevo escuchando, te voy a contar mi vida.
¿Ah, sí?
Sí, entre unas cosas y otras,
¿sí?
Yo te voy a contar mi vida.
¿Me vas a hablar de Movistar ProSegur Alarmas?
Claro, y te voy a contar mi vida. A ver, que yo tengo una casa en el pueblo, en Hinojosa de Calatrava, que durante muchos años he estado allí, bien, no sé qué, y dejé de ir.
Sí.
Y durante todo este tiempo...
Preocupada.
Preocupada, claro. Preocupada, que yo decía, que es que se me van a meter
pues
a vivir.
Sí, ¿cómo están las cosas?
Y mi casa es muy golosa también,
sí, claro.
Y no tenía súper seguridad. Entonces, ayer llega Paco, que es el que me lo está arreglando y tal, y lo primero que le pregunté, ¿cómo está todo?
Ajá.
Y me dice, bien, tengo que hacer unos arreglos. Digo, pues mañana va a estar mejor, porque la superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas te la va a poner allí mismo. Y yo ya tranquila, porque es la única alarma con garantía antiocupación que reacciona en menos de 20 segundos. Mi casa, tu casa, estará mucho más súper segura. Y tú también, y yo también, claro está. Así que llamando, como hice yo, al 900-351-351 y póntela con instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor. Oye, yo ya más tranquila, me voy a ir en
Oye, pues hija, mejor.
Este fin de semana.
Toma apunte.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡No! Cuando llega el fútbol, España habla ¡no! Vive tus partidos con Dominos y medianas a domicilio desde $9.99. Pide ya y ¡no! ¡Dominos!
¡Vamos, Lolo!
En verano hay tres sonidos que dan mucho miedo. El zumbido de los mosquitos, la canción del verano y el crack de la luna de tu coche. Para la tercera, tenemos una solución fácil y rápida. Repara o sustituye la luna de tu coche en un pim-pam con los cracks de Crystal Box. Para los mosquitos y el kit del verano, todavía no somos tan cracks. ¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Estas llamadas son asistencias reales.
Mi madre de 101 años se les ha quedado la llave puesta por detrás y no pueden entrar.
Ha salido fuego de la sartén y se ha quemado parte de la cocina y está hecho un desastre.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Las mejores coberturas y con todos los servicios en tu app. Mafre.
Cuando lo necesito, mi ritual es un masaje con Trombocit Forte en mis piernas con varices.
Me libero de esa pesadez en mis piernas desde la primera aplicación.
Trombocit Forte, tu ritual para sentirte mejor.
Trombocit de Laboratorios Láser con pentosano polisulfato sódico para piernas con varices en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus libros de texto y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación. Hasta el 8 de septiembre. Y si reservas tus libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas, tienes un 5% de descuento directo. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Adelántate al invierno, reserva ya tu crucero y descubre el Mediterráneo, las islas griegas, Emiratos o Canarias con MSC Cruceros. 8 días con bebidas incluidas, vuelos desde Barcelona o Madrid o embarque en puertos españoles y bus gratis desde distintas ciudades desde 633 euros. Consulta condiciones y reserva en Viajes del Corte Inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
Esa voz interior que cuando ves un león suelto te dice
¡corre!
Que cuando te van a dar un balonazo te dice
¡apártate!
Es la misma voz que lleva tiempo diciéndote
¡T-Rock! ¡T-Rock! ¡T-Rock!
A veces hay que dejarse llevar por el instinto. Hazle caso a tu voz interior y conduce un Volkswagen T-Rock desde 23.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No
de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, han pasado 2 años. 2 años en busca y captura y finalmente ha sido detenido Carlos Navarro, el Yoyas, un tipo del que yo tampoco conozco mucho, más allá de lo que he podido ver en redes sociales, como muchos de ustedes. Pero para hablar de esto y de todo lo que tiene que ver con su caso de violencia, con el que mejor se lo sabe, con Nacho Abad. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días.
Tal, Alberto? Es que eres muy joven, por eso no conoces mucho. Es que Carlos el Yoyas, los que ya nacimos en la década de los 70, Carlos el Yoyas participó en un concurso, en el concurso Gran Hermano, y él decía que lo solucionaba todo durante el concurso con dos Yoyas, y tenía expresiones como placa, placa, y era un tipo de una enorme violencia verbal, y que lo solucionaba todo a base de
aguantarle. Sí, bueno, ya las cosas que he visto suyas en redes sociales, desde luego, no son las más
edificantes.
Sí, no son los mejores comportamientos, no es el tipo más educado de España, ¿no?
No, ni educado, ni elegante, ni culto, ni nada, ¿no? Es un desecho, porque es un maltratador de mujeres. De hecho, mira, decías 2 años, concretamente 1 año y 7 meses, burlando la justicia, burlándose de la policía, burlándose de Faina Betancor, que era su pareja, la conoció en el propio programa, en el propio concurso, una chica canaria, muy atractiva, que se llegaron a casar, se juntaron, se enamoraron, se casaron y tuvieron dos hijos. Bueno, lo cierto es que lo que contaba Faina es que Carlos Navarro, alias el Yoyas, le dio muy mala vida, logró separarse de él con mucha valentía y le denunció por malos tratos. Le condenaron a 5 años y 8 meses de prisión. Eso te obliga a entrar en la cárcel sí o sí por varios delitos de malos tratos. Bueno, técnicamente no podría haber evitado la prisión, pero tampoco es que tuviese un buen abogado. Uh-huh. Un día te lo cuento en persona. Pero como no lo hicieron bien, al final le dijeron, mira, 5 años y 8 meses tienes que entrar en prisión. ¿Y qué hizo él? Fugarse. Se fugó en noviembre del 22. Y un juzgado de lo penal de Gran Canaria, el juzgado número 5 de lo penal de Canaria, que es el que le condenó, pues ordenó que le buscasen y le capturasen. Él se escondió sabiendo que si se escondía el tiempo de su condena, la pena prescribía. Es decir, si este tío hubiese estado 5 años escondido y al día siguiente hubiese salido a la calle, aunque lo hubiese visto la policía, no le podría detener. Por tanto, habría sido un maltratador que habría evitado la pena de prisión escondiéndose durante esos años. Hombre, ¿y quién prefiere estar 5 años en prisión? Pues prefieres estar 5 años en una casa escondido, pues haciendo sí, lo que te plazca. Claro. Y luego ya pues te ríes de la justicia y te ríes de la policía, de todo el mundo. A este hombre finalmente lo han detenido el grupo de localización de fugitivos de la Policía Nacional en colaboración con los Mossos de Escuadra en Barcelona, en La Anoia. Pero me gustaría que vieseis el nivel de violencia de Carlos Navarro. Os voy a poner un corte de cuál era el nivel de violencia verbal de Carlos Navarro en una grabación, no os puedo decir con quién, pero habla con una persona menor de edad, que no llega a los 2 dígitos de edad. Uh-huh. Y le dice cosas, él piensa que su madre y sus padres y el novio de su madre están escuchando, y le dice cosas como esta.
Tu padre es una persona de verdad, una persona de ley, una persona honrada, una persona legal, una persona que respeta a la mujer que tiene al lado, aunque alguna vez haya cogido del cuello. O es que tu madre no me conoce a mí, tu madre no ha visto a, tu madre no ha visto a mí sacar a pasear el palo, ¿qué? A que me compre un palo mañana y le reviento la cabeza a todo el mundo, hija mía.
Ahora entiendo tus adjetivos del principio.
Es que el tipo, ¿sabes? Uh-huh. Es que el tipo se las trae. Mira, te voy a poner otro de los audios suyos, porque yo creo que lo define absolutamente,
¿eh? Yo cogí a tu hija por el cuello un perro en ocasión porque se lo decía asquerosa y poco la cogí yo. Yo con tu hija he podido tener un par de errores. He pasado un momento muy malo en mi vida, muy malo. Tu hija no ha sabido entenderme.
A tu hija la he cogido del cuello un par de veces. Ha sido porque se lo ha merecido la asquerosa. Eso. Esta es la frase, ¿eh? Con tu hija he podido tener un par de errores. He pasado momentos malos en mi vida, muy malos. Y tu hija no ha sabido entenderme. O sea, como no ha sabido entenderme, la respuesta es te cojo del cuello un par de veces. Este es el nivel, esta es la educación. Que esto es delito. Hoy he hablado con Faina Betancor, me ha mandado ella un mensaje diciendo Nacho, la han detenido. Y ella me contó una cosa, Alberto, y con esto termino. Uh-huh. Él le podía pegar con la mano abierta. Y me dice, si yo no sangraba o no me rompía un pómulo, no era pegar. Ella le decía, ¿me has pegado? Y él le decía, ¿yo te he roto algún hueso? ¿Has sangrado alguna vez? Pues no es pegar.
Entiendo que no estará muy de acuerdo con el Supremo, ¿no? Que acaba de sentenciar que un beso no consentido es agresión sexual.
No, que bueno, este ya... Pero bueno, la alegría que te puedo dar es, uno, que le han detenido, y dos, que Faina ya no tiene que mirar a su espalda. Llevaba 1 año y 7 meses mirando a su espalda por si se le presentaba para hacerle algo a él o a su familia.
Nacho, amigo, un abrazo fuerte.
Somos de otra generación, yo me gustaría ser de la tuya.
Chao, Nacho.
Chao, chao. Un abrazo.
Pam, pam, pam. Pam, pam, pam.
Canta tú un poquito también.
Mejor no.
Todavía no te lo sabes. Hola, Ana Velasco. Buenos días.
Lo cuento mal, ¿eh?
Profesora de Historia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
¿Has acabado ya los exámenes?
Mañana.
¿Mañana?
Sí.
¿Y qué tal van los muchachos? No has corregido nada todavía, claro.
Bueno, están ahí curándose.
¿Cuándo corriges?
Exámenes. Este viernes o lunes.
Fua. ¿Viernes a corregirte va a poner?
Sí.
El otro día hablando, bueno, esta sección es de curiosidades históricas. No repasamos y no somos aquí como diciendo, ¿qué pasó en la Primera Guerra Púnica? No, es, bueno, tratamos más de curiosidades, ¿no? De cosas.
Nosotros todo lo bueno, o sea, quitamos todo lo rollo.
A ver, el otro día estábamos hablando de los sueldos que cobran algunos
deportistas.
Por eso
corrijo yo el viernes.
Es que hay algunos sueldos que son desorbitados. O sea, John Ram tiene un contrato de 500 millones, Cristiano creo que cobra 200 millones de euros por temporada. Claro, y me dijiste, tú sabes que estos cobran una minucia comparado con lo que cobraban los deportistas en la antigua Roma. Sí.
Además, tú igual piensas en lo... Tú y todos, ¿no? Pensamos en los gladiadores porque es lo que primero y lo más impresionante, ¿no? Esta gente que yo que sé, se jugaba ahí la vida. Pero es que los que realmente movían a las masas en Roma...
Ah, no eran los... Bueno, los gladiadores eran esclavos, ¿no? ¿O no?
Había algunos, de todo, había de todo, muchos sí. Pero había también locos que se querían hacer gladiadores porque, ¿sabes? Vale, te llevabas a la muchachería de romana de calle.
Vale, pero entonces esos no eran los que más ganaban.
No eran los que más ganaban ni eran los más famosos, porque lo que volvía a la gente loca en Roma era el circo. Y el circo de carreras de caballos, carreras de carros.
Vale. Aquello de pan y circo, ¿no?
Sí, pan y circo. O sea, es que era la base. O sea, pan porque era la base de la alimentación y circo pues para tenerte entretenido, que había muchos días de fiesta en Roma.
Ajá. ¿Quién era el mejor pagado?
Pues era un lusitano, un romano, que era auriga, que son los que guían a los caballos de los carros estos, que se llamaba Cayo Apuleyo Diocles, porque sabes que los romanos tenían tres nombres.
Sí. ¿Y este por qué se sabe de este hombre?
Pues se sabe que nació en Lusitania, tierra de buenos caballos, que tenía fama en Roma, en el año 104, y que murió en Preneste, Palestrina hoy, la ciudad esta pequeñita que está cerca de Roma, después de 146 del siglo I, o sea, ya del siglo II, quiero decir. Y dejó dos hijos, chico y chica, que le hicieron una estatua en la que le pusieron pues una placa con una frase de esta, pues a nuestro padre, gran auriga y demás.
O sea, el mejor deportista, el deportista que más cobró en toda la historia era de aquí.
Sí. Hay quien dice que puede que fuese de Mérida, pero eso ya es más discutido.
Bueno, en Lusitania, o sea, España.
Sí.
Adelante, o sea, tampoco nos vamos a poner exquisito ahora.
Bueno. Sabes que la historia tiene que ser rigurosa.
Este hombre corrió durante 23 años, ¿no?
Sí, eso era una locura, porque en general los aurigas eran una profesión de absoluto riesgo, era súper peligroso, y de hecho en Roma además es que ellos les vendaban... Bueno, en Grecia, por ejemplo, competían con una túnica normal y corriente, porque las carreras de caballos de estas eran muy famosas en todas partes del Mediterráneo. Vale. En Roma era tan peligroso que iban con yelmo, con una especie de coraza, y además se ataban las manos a las bridas para nunca perder el control del carro.
Vale.
Claro, esto si chocas o si te pasa algo con algún caballo, pues claro, te matas.
Y después que las ruedas tenían pincho y eso, por lo menos eso sale.
Y te arrullan. Claro, es que te pueden destrozar. De hecho, la esperanza de vida de los aurigas era bajísima.
Bueno, amiga, vamos a la gente está deseando saber qué, cuánto es el dinerito. ¿Cuánto?
Pues acumuló en estos 24 años 35 millones de sestercios.
¿Eso cuánto es?
Muchísimo. Vale, o sea, pero una locura. O sea, a ver, es difícil hacer cálculos, ¿no? Porque es difícil hacer cálculos, porque el sestercio, claro, el Imperio Romano duró mucho. Claro. Entonces, aunque era la moneda como base para la que se hacían todas las cuentas, que es verdad que había otras de oro y de plata, pero esta era la común, la que se hacían todas las cuentas, vale. Pues no se sabe muy bien exactamente a cuánto equivale.
Claro, el valor.
Pero, claro, pongamos, digamos, que un sestercio fuese como unos $12 de hoy, incluso más, incluso casi 20.
Vale.
Porque un sestercio era la mitad de un día de trabajo, o sea, el sueldo de la mitad de un día de trabajo, vale, te permitía alquilar una habitación, vale, o te permitía comer la comida más importante del día. O sea, bueno, si eso lo pusiésemos hoy...
O sea, la supervivencia de un día era un sestercio.
Un sestercio, vale, básicamente. Y los soldados, por ejemplo, cobraban, digamos, como 1,000. De los que tenías que quitar casi la mitad para la comida.
Vale.
Entonces, un sestercio era bastante.
Vale.
35 millones, casi 36 millones de sestercios. Es una locura lo calculas hoy. O sea, serían más de 1,000 millones lo que habría ganado. Fíjate que para ser...
¿Millones?
1,000 millones de euros. O sea, para ser de la clase, digamos, ya de caballero, lo que eran los équites en la antigua Roma, tenías que tener 400.000 sestercios. Vale, es que estamos hablando de 36 millones, 35 millones, 800.000 sestercios. O sea, era una locura. Estaba no en el 1% de la población, sino que estaba el emperador y este hombre.
¿Pero porque este era el máximo maquinón de la época?
Sí. Este era el auriga más absolutamente famoso, el que batió todos los récords. Además, es que hay una placa que se, no se conserva la placa, pero sí que se conserva la inscripción en la que te cuentan pues toda su vida, ¿no? Porque el circo funcionaba con equipos que se llamaban facciones de colores, ajá, que simbolizaban las estaciones. Él empezaba normalmente la gente haciéndose un nombre por los blancos, que era el invierno, y llegaba al final a los rojos, que era el verano, que es donde acabó él su carrera en Roma, porque él se traslada enseguida a Roma, donde está el Circo Máximo y donde está también el Circo de Nerón, ajá, donde tienen lugar pues la mayor parte de las competiciones, que ajá, sabes que están cerca de Roma, antes estaban fuera de Roma, pero en la Colina Palatina el Circo Máximo sí que está.
Y de este se han contado cosas, ¿no?
Se han contado cosas, es que ganó todo, absolutamente todo, o sea, ganó... Las carreras tenían un montón de premios, de 30.000 sestercios, 60.000 sestercios, las ganó un montón de veces. Algunas veces, para hacer más emoción, que salía, daba ventaja a los competidores y él ganó eso más de 500 veces.
¿Qué dice?
Sí.
O sea, este tipo, por ejemplo, no podía andar por Roma.
No, que va, la gente le adoraba. Esto lo pagaron todos sus seguidores y era pues celebradísimo, se les ponía pues eso, placas, estatuas.
Claro, porque ¿sabemos cómo cobraban?
cobraban en dinero, o sea, cobraban fundamentalmente los premios. Es que tienes que pensar que era como el fútbol hoy. O sea, realmente al principio era un deporte individual, pero con el paso del tiempo se convirtió en un deporte de equipo. Entonces, tú apostabas, digamos, por los diferentes equipos y luego apostabas por cada uno de los aurigas. Y este llegó a pilotar carros tirados por más de 7 caballos. En algún momento se cree que igual incluso de 10, que lo normal era de 2, porque aunque siempre pensamos en las cuadrigas o cuadrigas, que ahora se dice de las dos maneras, lo más habitual, lo que empezaban todos era por 2 caballos, las vigas, y luego iban subiendo.
Y eso en un montón, ¿eh? Vamos a ofrecer un poquito más de contraste en cuanto a los 35 millones de sestercios que hemos dicho, que son como 1.500 millones de dólares,
sí,
o de euros.
Sí.
¿Por qué no comparamos su fortuna con la de otros ricos romanos? Es decir, que se podía comprar con eso en aquella época.
Vale, vamos a irnos a un especulador de la vivienda. El tío que se hizo rico en Roma, ¿sabes? Había muchos incendios en Roma, y entonces lo que hacía era que él montó una cuadrilla de bomberos y llegaba allí con su cuadrilla y te decía, véndeme la casa. Y tú decías, no, que es mi casa. Y entonces decía, pues está en fuego. Y tú, ya, pero es mi casa. Y él decía, pues hasta que no me la vendas, no apagamos el fuego.
¿Y quién era el nota ese tan malo?
Pues fue Marco Licinio Craso, que fue un cónsul llamado más bien conocido como Craso, ¿no? Sí. El de Craso Error.
Bueno,
es este
es el de Julio César, ¿no?
Eso es.
Vale, vale.
Estuvo con Julio César y con Pompeyo en el triunvirato, correcto. Y además es el que vence la rebelión de Espartaco. Lo que pasa es que luego acaba intentando conquistar Mesopotamia, que no lo logra.
Vale.
Y pues la expresión Craso Error viene de esta batalla última.
¿Y el Craso este entonces ganaba dinero?
200 millones.
¿Qué dices, loca?
Sí. 200
perdón
millones.
Perdón por lo de loca, te quiero, perdón.
Es que era mucho, ¿eh?
Pero 200 millones.
Claro, este era el tío más rico de Roma. Entonces, 35 millones para una persona que no tenía cargos, porque todos decían, cuando llega a un cargo político se hacen ricos.
Eso se ha tampoco cambiado.
Ojo, ¿eh? Y el otro más rico de Roma fue Séneca, el filósofo también hispano. Eso es, que la gente en Roma tenía mucha guasa. Decía, sí, sí, tú diciendo que seamos estoicos y tú eres millonario, tío.
Así es fácil ser estoico, eso es como lo de el dinero. Dinero no la da la felicidad, lo inventaron hace tiempo.
Claro,
¿no?
Encima era préstamo con usura, o sea que en Roma se fijó el tipo de préstamo máximo al 12% y no lo respetaba nadie, o sea que igual te cobraban pues el 30%. Y el tío decía, soy de estoicos.
Oye,
claro,
tengo dudas que te voy a ir preguntando, sí, así fuera de sí, guión, porque nosotros los circos que conservamos, sí, bueno, por ejemplo, te puedes ir a Itálica. Itálica, sí, no sé si es un circo completo, pero hay.
Sí.
¿Qué cosas se siguen haciendo en los Juegos Olímpicos que se hacían en aquel entonces? El salto, por ejemplo, era uno de ellos, ¿no?
Sí, casi todas las competiciones básicas, o sea, que nosotros consideramos pues las de carrera, maratón, o sea, es lo típico, ¿no? Porque maratón, sabes que viene de la batalla esta de maratón y en la,
sí,
distancia que corre el hombre.
Avisar, ¿no?
Sí, pobrecillo. Pero
digo, ¡ay!
Claro. Luego, todo esto de los lanzamientos de jabalina y todo eso, eso también lo hacían los griegos y también se mantuvo durante los tiempos
el
de Roma.
Griego, ¿no? Bueno, las Olimpiadas, ¿no?
Sí, las Olimpiadas son romanas, pero eran unos juegos que realmente eran como las Olimpiadas hoy. O sea, realmente cuando iba la gente al circo no iba solamente a ver las carreras estas. O sea, había más espectáculos, había baile, había danza. Lo que pasa es que el circo acabó concitando todos los intereses.
Uh-huh.
Y lo que había es que lo introdujeron los romanos, eso fíjate, ya no está hoy en nuestras competiciones, ¿no? Que es que pusieron en medio del circo, que es un rectángulo con los extremos redondeados para que se puedan hacer los giros, era poner un murete por el medio de la pista para que, claro, tú estabas en un lado y no veías lo que pasaba. Claro, cuando apostabas y veías que ganaba, pues durante un tiempo eso se te hurtaba, ¿no? Entonces no podías saber cómo iban las carreras. Pero fíjate, todas estas competiciones pues con caballos y eso todavía siguen en muchos deportes y siguen estando en boga. Y la verdad es que todo el culto al cuerpo romano y todo el culto al cuerpo griego pues se ha heredado, aunque transformado.
¿Qué cosas me cuentas, madre mía?
Y lo que no hay ya son maldiciones, ¿eh? Eso sí que había. Ojalá se parta una pata, ojalá se le vayan las bridas. Estaba muy penado, pero la gente seguía haciéndolo. Eso ya los Juegos Olímpicos, no, más sano todo.
¿Qué era el otro tema que íbamos a tocar, que estábamos decidiendo entre uno y otro?
Un vinillo que encontramos muy antiguo.
Ah, sí, el
líquido.
Vino antiguo. Y podríamos hablar de los primeros alcoholes, ¿no? Ya no solo,
sí,
vino, porque
sí,
eso ya es un poquito más clásico,
sí,
pero de los primeros alcoholes. Porque
claro,
la gente se cogía unas cogorzas muy gordas en la época, ¿no?
No te creas tanto, porque el vino, el alcohol, el proceso era diferente y entonces no se controlaba bien la medición del alcohol. Entonces podías ir muy alegre unos días o sobrio total otro.
Miuski, que te camelo. Hasta el miércoles.
Un besito.
Chao. Bueno, hay acuerdo, no solo el del Consejo General del Poder Judicial, sino también el que han firmado o van a firmar Estados Unidos y Julian Assange, acusado de haber filtrado datos sensibles de la información secreta estadounidense. Le vamos a contar, le vamos a recordar quién es Julian Assange, a qué acuerdo han llegado, por qué ha pasado todo esto durante todo esto último, creo que han sido 12 años. Y después también hablaremos del Consejo, ¿eh?, con Ricardo, que hay sesión de control esta mañana en el Congreso y, en fin, hay que hablar de esas cosas un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Este verano regálate las vacaciones que mereces. ¿Por qué conformarte con menos? Elige los hoteles Seaside Collection en Viajes del Corte Inglés. Te espera un verano inolvidable en Canarias junto a la playa. Déjate sorprender por una gastronomía gourmet y un servicio personalizado. Reserva ya en Viajes del Corte Inglés y siente la diferencia de los hoteles Seaside Collection.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si quieres una fibra buenísima, gigas y un servicio de calidad, pagarlo se te puede poner cuesta arriba. A no ser que te pases a Yastel. Disfruta ya de fibra y móvil por solo $43.95, precio definitivo. Porque en Yastel, lo bueno no es caro. Llama ya al 1510.
Venga, al 1510.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Recorrer la ciudad en patinete o como quiera, llegar a todo. En Occident, estás bien asegurado con nuestro seguro movilidad personal para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
¿Pescado y pastel?
¿Pollo y bizcocho?
¿O cordero asado?
Con los hornos Dual Cook Flex de Samsung puedes cocinar dos platos a la vez a diferentes temperaturas sin que se mezclen ni olores ni sabores.
Tres hornos en uno para ahorrar tiempo y energía.
Y ahora, si compras un horno o una placa Samsung, te regalamos un set de cocina Bra valorado hasta en 265 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas en tienda, web y app del Corte Inglés.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.